COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En el mediodía de COPE y COPE más Pontevedra, en un día en el que el Comité Clínico ha decidido que Meis, Meaño y también Ribadumia pasen a formar parte de los concellos con restricciones especiales por la COVID, cierres perimetrales, cierre de la hostelería y reuniones de solo convivientes para estos tres ayuntamientos de Osalnés. Es la noticia de este viernes de Black Friday 27 de noviembre, en el que también vamos a echar un vistazo a nuestras redes sociales con Silvia Vieito. Yo soy Pablo Romero y no hay duda de que esta semana en Pontevedra el tema más comentado ha sido el de la tirolina. Una tirolina para la avenida Reina Victoria, que así seguiría cerrada al tráfico también en Navidad, aunque no haya alumnos de Pontevedra que vayan al instituto.
En cope.es/Pontevedra podéis escuchar voces como la del concejal nacionalista César Mosquera. Porque una cosa es leer que anuncia poner una tirolina y otra, escuchar cómo lo anunció en el Pleno Municipal de este lunes.
Quiero anunciar desde aquí que, salvo que asunto prohíba, que todo puede ser, sí, perdona. Perdona, a ver, no me desluzas o anuncio, no me desluzas o anuncio. Que se vai a instalar en Reina Vitoria unha tirolina de 150 metros que non colle na Alameda como estábamos antes, como está, verdad? É que esa, o sea, con todo control de aforo, distancias, todo eso, vale? Que en principio, a ver se non proíba a Xunta, que é a única determinación, é o acceso será con tickets do comercio local.
Le estropeaban el anuncio los concejales del PP al quejarse de que metiese a la Xunta por el medio de sus ideas de cerrar calles.
Y para dejarlo claro, hemos confirmado con la delegada territorial en Pontevedra, con Luisa Piñeiro, que la Xunta no debe autorizar nada.
Si acaso, podría cerrar la tirolina si no se cumplen los aforos marcados en las restricciones sanitarias. Escuchamos a la delegada en entrevista en COPE.
Por lo tanto, a Xunta non ten que autorizar nada desta instalación, porque, como digo, é unha competencia plenamente municipal, salvo a normativa específica pois deste tipo de atraccións, que como pode ser, tanto pode ser unha legislación autonómica como estatal, como de calquera outra administración que teña que cumplir ca normativa vixente. Pero non vamos a dar ningún permiso, ninguna autorización para poder instalar aí, non temos competencia, dende logo.
Así que sabiendo que solo es decisión del Concello de Pontevedra poner o no poner una tirolina en la avenida Reina Victoria y recordando que se cerró ese tramo de la calle alegando protección contra el coronavirus y mayor distancia social, al presidente de AEMPE casi no le salen las palabras. Así asimilaba José María Corujo que vayan a colocar una tirolina.
Es una justificación de lo injustificable. Vamos a ver. Se cierra la calle por un supuesto problema de COVID y ahora se monta un elemento que puede ser provocador de situaciones no deseadas. No entiendo nada. O sea, es una... Bueno, vale. Teniendo una Alameda tan preciosa al lado, donde incluso pues bueno, un terreno de tierra, otras circunstancias, para una tirolina, no lo sé, o sea, es que ya uno está curado de espantos, no está curado de espantos, porque es que esto parece una aberración, o sea.
Corujo vería más lógica ponerla en la Alameda, pero Mosquera dijo que no cabe porque será de 150 metros.
Y ante tal propuesta, en el pleno el concejal Goyo Revenga le daba otra alternativa en tono irónico.
Cuelgan una desde os xardíns da Diputación, da que vostede é vicepresidente, e a levan hasta as Corbaceiras. Fan unha tirolínea de campeonato, con unha pendente de casi 100 metros, e poñen unha tirolínea de verdade, non ponen unha carallada. E a calle queda aberta ao tráfico.
Al concejal del PP, Rafa Domínguez, tamén le costaba encajar el anuncio de la tirolina de Reina Victoria.
Todavía estoy
asombrado del magnífico anuncio que acaba de hacer aquí el señor Mosquera, y ya podemos decir que son tres las medidas que ha tomado el alcalde escondido: cambian, cierran una calle, cambian el nombre de otra y la tirolina. Está el comercio local expectante y feliz, y la hostelería. Simplemente cerrar una calle para evitar aglomeraciones de niñas y de niños y generar luego una tirolina que puede generar aglomeraciones de niños, se lo piensen ustedes, espero que lo hagan bien. Pero desde luego me parece un poco broma anunciar aquí como una gran medida el poner una tirolina en esa calle.
Esas fueron las respuestas de la oposición, pero desde el comercio de la zona, el representante de la Asociación de Joyeros, Pablo García, dejaba claro que estar en contra de las ideas del gobierno del BNG no es una cuestión de afinidad política.
Mis palabras son estrictamente comerciales y mi reflexión es estrictamente comercial, porque cada vez que alguien lleva la contraria por este tema, enseguida nos insultan llamándonos cayetanos del PP. Me preguntan si soy del PP o algo por el estilo. Yo ni del PP, ni del HG, ni del PSOE, ni del CUDUCU. Si es que el gran problema es que yo vivo del comercio. Pregunto, ¿esta gente preguntó a alguien, que algún amigo, algún familiar, alguien que se dedica al comercio, y le preguntó si cortando esa calle les perjudicaba? ¿Tienen algún asesor? ¿Conocen los problemas del comercio? ¿Se acercan al comercio? ¿Han ido a algún comercio alguna vez?
Y eso lo constatábamos con las opiniones que nos hacíais llegar por WhatsApp, los oyentes. Una vecina de San Senxo que ya hace tiempo que dejó de venir a comprar a Pontevedra.
Yo soy de Villalonga, estoy jubilada, pero toda mi vida, ya mis padres, hemos ido a comprar siempre a Pontevedra, a comprar allí todo. Entonces, ahora, desde que está este sistema, que es que a vueltas que no encuentra uno dónde aparcar, pues yo ya desistí de ir a comprar a Pontevedra. Ahora voy a cualquier sitio menos a Pontevedra. Y yo compraba mucho, ahí toda mi familia. Pero es que aquello es... Sí, está muy bonito para pasear, muy bonito, pero para el comercio, un desastre. Esa es mi opinión, ¿eh? Y yo ya digo, he dejado de comprar en Pontevedra por ese motivo.
Un vecino de Pontevedra que recuerda que no todo el mundo puede ir andando al centro.
Hola, muy buenas tardes. Este alcalde de Pontevedra, el señor Lores, se cargó Pontevedra, se cargó el comercio y claro, ahora la gente no quiere venir, uno, por el tema del aparcamiento, que es lo que decía este empresario, y claro, es que quieres aparcar, no tienes dónde, ha cambiado todas las calles, peatonales ha hecho muchísimas. Quiere que Pontevedra sea una ciudad solo para el caminante, para la gente del centro, pero Pontevedra es Monteporreiro, Pontevedra es Mourente, Pontevedra es Marcón, y esta gente que quiere bajar a Pontevedra a comprar algo o a tomarse algo, muchas veces le entra la vagancia por el simple hecho de que no tenemos sitios para aparcar.
En Cope... Adelante, Silvia.
Sí, quería decir solo que la conclusión de los comerciantes es que pierden clientes y el gobierno local no les escucha.
Bueno, pues en cope.es/Pontevedra podemos encontrar las noticias más vistas de la semana, opiniones, por ejemplo, sobre esta tirolina de Reina Victoria en pleno centro de Pontevedra. Cope Pontevedra. Y vamos ahora a conocer la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicos.
Por si no lo habéis escuchado bien, desde esta medianoche, Meis, Meaño y Ribadumia se cierran perimetralmente. Estos tres concellos juntos y no con otros concellos limítrofes de Osalnés. Los vecinos no podrán ir a Vila García o San Senxo sin causa justificada.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Y ese cierre perimetral de Meis, Meaño y Ribadumia será conjunto para estos tres municipios de Osalnés. Seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE, en el 96.7 de COPE más Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sigues con nosotros, escuchándonos en el 96.7. Tenemos media hora por delante hasta las 2 del mediodía para seguir contándote noticias del día en este viernes en el que hemos conocido esa última hora por parte del Comité Clínico Gallego. Meis, Meaño y también Ribadumia pasan a formar parte de los concellos con restricciones especiales por el coronavirus y estarán dentro de un mismo conjunto, de un mismo perímetro para los tres ayuntamientos de Osalnés. Esa es la noticia del día, pero tenemos también más actualidad local que repasamos con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué más temas? Serán noticia a las 2 y 20 en el informativo Mediodía. Silvia.
Bueno, pues el comité clínico da más de sí en lo referente a residencias. Como ya había anunciado el Sergas, se van a aumentar y se van a hacer controles tanto a personal como a usuarios todas las semanas para intentar pues localizar a posibles contagiados asintomáticos. Esa es la previsión a partir de ahora, controles semanales y hoy mismo se han confirmado nuevos positivos, en este caso en Pontevedra, en la residencia de mayores Soremay, 2 usuarios y 2 trabajadores.
A las 2 y 20, más detalles de la situación de la pandemia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora queremos hablarte de multas por incumplir las restricciones sanitarias. Te hemos contado que ya son varias las sentencias dictadas en Galicia que retiran las multas que ya se habían puesto durante el estado de alarma. Eso quiere decir que si ahora nos multan por estar sin mascarilla, seguramente nos quiten la multa si recurrimos.
No, que nadie se confíe por eso. Lo primero que hay que dejar claro es que las restricciones están pensadas para evitar que nos contagiemos, así que deberíamos cumplirlas por nuestro propio interés. Pero bueno, durante el confinamiento se denunció a personas que, por ejemplo, salieron a la calle sin causa justificada. Y esta misma semana, 2 juzgados de Pontevedra han anulado 6 sanciones de 601 euros cada una de ellas. Lo han hecho siguiendo el criterio del resto de sentencias dictadas en Galicia sobre las multas que las subdelegaciones de gobierno impusieron por infringir el confinamiento.
¿Y cuál es el motivo para perdonarlas?
La anulación de estas multas en concreto se produce porque las subdelegaciones del gobierno tramitaron las denuncias como desobediencia a la autoridad y los juzgados eso lo consideran incorrecto.
¿Saltarse el confinamiento como mandaba el gobierno no es desobedecer a la autoridad?
No exactamente. Los juzgados explican que la persona sancionada debe incumplir una orden directa, inmediata y particularizada de la autoridad o de sus agentes, impartida en el momento en el que esa persona es identificada. En ningún caso, por tanto, se permite sancionar de manera genérica el incumplimiento de disposiciones normativas de carácter general. Es decir, saltarse un semáforo es saltarse un semáforo, no es desobedecer a la autoridad que puso una norma que dice que solo se puede pasar en verde. Desobedecer a la autoridad sería que estuviese un policía regulando el tráfico y no le hiciésemos caso porque ahí ya nos estaría dando una orden directa a nosotros.
Y si ahora vamos por la calle sin mascarilla, ¿sería lo mismo?
No, porque los juzgados lo que dicen es que las restricciones son de naturaleza sanitaria y que, por lo tanto, su incumplimiento debe ser sancionado por la Xunta, no por el gobierno. Es decir, como ahora ya están sancionando, ya quien sanciona es la Xunta o los concellos, como autoridad sanitaria delegada serían los ayuntamientos, pues esas multas ya es difícil que nos las vayan a quitar porque sí que estarían bien puestas.
De hecho, ahora mismo estará firmando el alcalde de Vilagarcía como presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias un convenio con la Xunta para poder colaborar en esos trámites de las sanciones por incumplir las medidas de prevención frente a la COVID-19.
Así que a las 8 personas que fueron multadas esta semana en Vilagarcía por la policía local, pues seguramente no les vayan a quitar la multa, van a tener que pagar. Estaban tomando café debajo del toldo de un local de La Baldosa y la hostelería está cerrada para evitar precisamente eso. Así que coger un café para llevar es coger el café e irse. No se puede uno quedar a beber a la puerta del bar, como también hicieron el fin de semana pasado en Combarro.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar también de cultura, de la Feria de las Industrias Culturales más importantes de Galicia, que se celebra este fin de semana en Pontevedra y que comienza esta misma tarde. Es el Culturgal, y allí se va a presentar el libro Bellocas e Minchas, de Lorena Conde. Hablamos con la escritora pontevedresa. ¿Qué tal, Lorena? Boa tarde.
Boa tarde, ¿qué tal?
¿Qué atopamos dentro de este Bellocas e Minchas?
Pues atopamos unha aventura entre cotiá e un pouco extraña, non? Atopamos a historia de Sofía, que é unha nena, unha preadolescente, uh-huh. que, bueno, impulsada por un suceso que non se revela ata un pouco avanzado o libro, vese na obriga de pasar, en principio, vai ser o verán en completo, na casa da súa avoa, non? Unha vila que está rodeada de campo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces é o punto de partida, e o que pasa é que Sofía topase con que a súa avoa tamén está metida nun pequeno lío, ¿no? Entón, aí, bueno, non podo contar moito máis.
Sí, vámonos reservar un poquinho, porque este mércores chegou ás librerías Bellocas e Minchas, a obra gañadora do premio María Victoria Moreno. Que tal está sendo a acollida nestes primeiros días?
Pois, pues, por lo que vexo, está sendo moi boa. Eu recibo bastante feedback e moi boa. Ademais, claro, Cuarto de Inverno edita con tanto cariño e con tanto detalle que un pouco estable, non? Que a retroalimentación das lectoras esa boa.
Uh-huh. E o domingo tamén teremos unha cita dentro deste Culturgal do que estamos a falar, tamén teremos unha cita contigo, coa autora.
Sí, teremos a presentación oficial do libro, ¿no? Como resultado desta terceira edición do premio de María Victoria Moreno, sí.
Este ano será un Culturgal diferente, pouquiña representación persoal, pero con 20 horas de retransmisión online. ¿Crees que pode funcionar esa fórmula, que pode chegar incluso a máis xente?
Penso que pode chegar a máis xente con este sistema. O que pasa é que tamén é unha pena perder esa parte como de encontro, ¿no? de ver as caras da xente. É unha mágoa por ese lado, por outro lado estamos nunha fase como de adaptación, ¿no? Temos que ir buscando fórmulas novas que, chegado o momento, convivirán, eu espero que isto pasará pronto, e que poderán convivir estas fórmulas máis etéreas, ¿no? Máis de non saber exactamente quen está do outro lado, coa fórmula presencial, coa foro completo, digamos.
E ti tes algunha sorpresiña para a presentación do libro o domingo?
Pois, a verdade é que aínda non pensei moito. Non estou
planificando,
moito
non? Como se vi.
Realmente, planificando, e aparte que, como a sorpresa foi para min o libro, o premio e todo isto, pois, uh-huh. Sí, moi ben.
A que hora te podere volver o domingo?
Ás 5:30.
Ás 5:30.
Uh-huh. Antes diso o Cuarto de Inverno, que leva xa un ano de trayectoria, presenta toda, bueno, os libros que editou durante este ano, e logo xa falaremos en concreto de Bellocas e Minchas, sí.
E ademais do María Victoria Moreno, deste libro de Bellocas en Mincha, non é o único premio que recibiches estes últimos meses, tamén o premio, por exemplo, de poesía Cidade de Ourense. Está sendo un balón de oxígeno para ti estes premios para seguir defendendo a cultura e seguir apostando por ela?
Pues mira, a título particular tamén está sendo un balón de oxígeno porque eu realmente teño traballado máis de dependente de comercio que de calquera outra cosa uh-huh. relacionada coa cultura que eu considero que é a miña profesión. Entón, para min, sí, penso que os premios teñen esa virtude tamén, non? Darlle oportunidade a xente que o mellor non teria acceso ao sistema literario de outra maneira, non? Que o teria moi complicado, uh-huh. e tamén é como, bueno, é un sostén durante un tempo para persoas que non poden dedicarse exclusivamente a producir obxectos culturais, digamos, ¿no? Parece importante o labor de concellos, de institucións e de xente que está a sostener esos premios. É moi importante esa labor.
Podemos dicir entrecomillado, eso sempre, tendo en conta as circunstancias actuais, que está sendo un 2020 bo para ti no plano profesional.
Sí. Está sendo un 2020 moi bono plano profesional e moi sorprendente. Que é o que me ten aínda en shock, non acabei de asumir, porque pasou todo en moi pouco tempo, pasou todo uh-huh. menos de 2 meses. De repente caeron estes 3 premios que dous, pero que se minchas escribino este ano e escribino nun tempo moi rápido para mí.
Uh-huh.
Pero os outros 2 premios foron a dous libros que levan xa un tempo comigo, que revisei moito, nos que traballei moito e que de repente saían así, ademais con ese aval, non?
Claro.
Co aval de xurados tan competentes. Maravilloso.
Pois para a sorpresa de Lorena Conde, pero a máis sinceira, noraboa tamén pola nosa banda, escritora de Ponte Sampaio, de aquí de Pontevedra, e autora neste caso deste último libro, Belloucas e Minchas, que este domingo será presentado tamén no Culturgal. Gracias por estar antes en COPE, Lorena, un saudiño.
Moitas gracias a vos, un saúdo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en ese contexto de la Feria de las Industrias Culturales de Galicia, del Culturgal, no podía ser de otra forma, esta tarde también estará en la inauguración la concelleira de Cultura de Pontevedra, acompañando al consellero de la Xunta, Román Rodríguez. Pero ahora vamos a contactar con Carmen Fouces como concelleira delegada del Servicio de Persoal del Ayuntamiento de Pontevedra, porque el concello está estudiando cómo regular el teletrabajo a los empleados municipales. Carmen Fouces, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿cómo estáis?
¿Qué aspectos vai abordar ese estudo sobre o teletraballo?
Bueno, pois vai abordar cuestións que son de organización laboral en primeira instancia. Evidentemente, o teletraballo vai a mudar bastante o marco da organización laboral e do traballo e das relacións laborais. Por lo tanto, eu creo que aí, antes de meternos a fondo nese tema, deberíamos partir dunhas premisas que a experiencia nos di que poden estar aí ocultas e un pouco invisibilizadas, non? Que son as fendas de xénero, que ao final vemos que a medida que van avanzando determinadas cousas na sociedade, sempre van con unha mochila de fenda de xénero e nos vamos a intentar, polo menos, identificala e ver que posibilidades temos de reducila.
Lonxe das cifras do primeiro estado de alarma, son moitos os empregados municipais que están teletraballando a día de hoxe.
En este momento temos o 25% do personal pode estar acollido a teletraballo agás aqueles servizos que se consideran esenciais, como é a policía, como é os servizos sociais, os bombeiros, é dicir, hai determinados servizos que son esenciais, que están decretados como esenciais, entonces esos servizos non poden teletraballar. Pero despois do resto, pois o 25% do personal pode teletraballar. En este momento, tal como se están desenvolvendo estas cousas, non lle poderíamos chamar en estricto senso teletraballo, sino sería traballo non presencial. Uh-huh. O teletraballo será o que veña despois de toda esta regulamentación e despois de toda esta negociación, que terá unha serie de características que hoxe por hoxe pois non se contemplan, porque, como digo, aínda estamos iniciando o decreto aínda de setembro, o real decreto aínda de setembro, e isto é o que está acontecendo agora, é un pouco pois unha situación excepcional por mor da pandemia, pero o que vamos a acometer é o teletraballo como un xeito ordinario de traballar e por lo tanto nos parecía pertinente tocar a cuestión de xénero moi moi profundamente e previa a toda a regulamentación.
Claro, hai un decreto lei do mes de setembro que obriga as administracións públicas pois a definir e negociar esas normas específicas que encaren o teletraballo. Hai un prazo de 6 meses para facelo, por tanto, estamos adentrándonos xa no ano 2021, cando se supón que chegaría esa vacina da COVID á poboación. Abogarase no Concello de Pontevedra a partir de aí pola presencialidade ou buscarase unha fórmula mixta igualmente?
A ver, eu creo que o teletraballo veu para quedar. Uh-huh. Entón, por iso é moi importante facelo ben para que tanto o empregador, que en este caso é o concello, e en definitivo que dá servizo a todo público, a cidadanía, non pode quedar tocado, ten que ser rendible, ten que ser eficiente no seu traballo. E ao mesmo tempo os traballadores deben disfrutar de unha serie de dereitos que se van a ir conquistando ao longo de estas negociacións. Pero, como digo, eses dereitos deben de ter unha perspectiva de xénero, porque moitas veces, pois temos o caso do tema da conciliación das baixas por maternidade, non? que aumentanse as baixas de maternidade, aumentanse as semanas de disfrute das baixas de por maternidade, e iso de alguna maneira tamén está penalizando a contratación de mulleres en determinados sectores. O mellor obrigar os pais, os homes, a coller tamén as baixas por paternidade, igualaría, é dicir, son cuestións que en un inicio se teñen con toda boa intención e despois veñen de volta con unha, bueno, pues con unos inconvintes para o sector das mulleres en xeral. Entón, como temos varios exemplos de eso, por eso vamos a intentar facer un estudo profundo de como esta cuestión. Eu creo que en xaneiro, finais de xaneiro, primeiros de febreiro, podemos ter xa unos primeiros datos e sentarnos a negociar con un poquinho máis de rigor.
En xaneiro ou en febreiro terían ese estudo feito para presentalo ao público e despois comezaría xa esa regulación, non, do teletraballo dos empregados municipais.
Sí, xa empezaríamos un pouco, pois, xa teríamos en diante pois unha foto bastante realista de como está a situación no concello e cales serían os perigos ou como poderíamos beneficiar ou mellorar determinadas cousas. E iso tamén nos pode valer para aplicar políticas de igualdade, políticas de conciliación, e decir, podíamos despois xa afondar en ese ámbito.
Quén se encargaría despois desa regulación? A propia Concellería?
Sí, sería o Concello quen faría unha proposta de regulación e despois se negociaría cos axentes sociais do Concello, ca representación sindical nos organismos pertinentes para iso, e de aí pues, sacaría un regulamento que establecería cales son os criterios para poder desenvolver ese teletraballo con cas necesidades que tanto demanda o Concello como pode conquistar os dereitos dos traballadores.
En definitiva, búscase que o teletraballo non serva de excusa para que haxa eivas de desigualdade. O que está claro e coincidirá conmigo como concelleira de persoal é que esta pandemia mudou a forma de traballar dunha gran parte da poboación que se puido adaptar a traballar dende a casa. Estaremos pendentes deste estudo que se vai elaborar durante os vindeiros meses. Carmen Fouces, graciñas, un saúdo.
Moitas grazas a vos, unha aperta.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues como acabamos de escuchar, al teletrabajo se están adaptando en el Concello de Pontevedra con esos planes de cara al próximo año 2021 para tener todo perfectamente regulado. En las empresas privadas también se adaptan al teletrabajo y en el conjunto de la sociedad en general ante esta pandemia del coronavirus que evidentemente ha acelerado muchos procesos digitales en estos tiempos. También lo hacen adaptarse al teletrabajo en Caldas de Reis, por ejemplo. Vamos a irnos ahora hasta allí porque a última hora de la tarde de ayer, cuando se estaba celebrando precisamente el pleno municipal en el Ayuntamiento de Caldas, un operario necesitaba asistencia médica tras haber sufrido quemaduras en la cara con un producto químico mientras estaba trabajando en la avenida de Doña Urraca. Un susto grande del que está pendiente también el alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey. ¿Qué tal? Boa tarde.
No, boa tarde.
Esto pilló vos por sorpresa, ¿no?, después del pleno municipal.
Sí, estuve recabando información y bueno, ao longo do día, pois, abranzareche algo máis.
Pois agardemos que este home que se viu afectado por fenol no seu rostro non sufra secuelas graves na súa pel. A maior das sortes para este veciño de Caldas, pero respecto pleno alcalde, volve a lograr o consenso, volve a haber unanimidade na corporación municipal.
Pois sí, todos os puntos saíron adiante por unanimidade. Eu creo que en este tempo van ben porque xa hai problemas de abondo sin que nos crispemos máis.
Cales foron algunhas das novidades aprobadas nese pleno?
Bueno, era un pleno que basicamente tiña inicialmente no tramo regular asuntos de trámite e, polo tanto, pois, ninguna discusión especialmente resolientable, algún matiz, pero nada máis. E logo había dúas mocións que presentaba o Partido Popular que hubo que transaccionar y aportar y enmendar en algún punto, y se aceptaron las enmiendas y por lo tanto pues votamos todos unánimemente. Una de ellas era con respecto a la adopción de medidas económicas y sociales en defensa de los autónomos y las pymes afectados por las restricciones, y bueno, pues aceptamos básicamente todas y cada una de ellas, que eran algunos puntos pendientes de informes técnicos y también de que se lle demande a Xunta, pois, igual cantidade de cartos que se piden a outras institucións.
Buscarase cadrar tamén ese tipo de axudas nos orzamentos de cara a 2021? Teñen algún prazo previsto?
Non. Estamos cos traballos preliminares, estamos a fase técnica e a fase prepolítica, por decirlo de alguna maneira, bastante adiantadas, pero non nos manexamos ainda con un calendario concreto, non? E a outra moción falaba dos orzamentos do Estado. Bueno, porque efectivamente non hai gran cantidad para Caldas, pero como tampouco así pasaba o mismo nas da Xunta, pois incluimos a moción que se solicitara tamén dos orzamentos da Xunta, pois 200.000 euros para o centro médico, que non figuran en ningún lado, e 200.000, unha cantidade similar para as melloras do río, que realmente no centro a súa situación, e tamén o Partido Popular se aceptou, e, por tanto, pois, incluíronse nas peticións que se facían nesa moción.
Pois, mocións e emendas incluídas nesa proposta do Partido Popular que incorpora tamén o Goberno local de Caldas, orzamentos de cara a 2021 da Xunta de Galicia e tamén do Goberno central. Hoxe, como sabe, de cara a Navidad, acenden o alumeado navideño no concello veciño de Vila García. No caso de Caldas, cando vai ser?
Nos faremos o próximo venres, e está xa montado, temos incluso moitísima animación de rúa, hai 3 ou 4 rúas, nas que os veciños están moi implicados e están que van a quedar realmente preciosas, e ao longo da semana xa veremos avances importantes, e o día 4 procederemos ao alumeado.
O día 4 de decembro, no caso de Caldas de Reis, por sorte Caldas non forma parte de todos estes concellos que estamos con restriccións máis severas da Xunta e que pode ter a hostelería aberta. No caso de Caldas, contan con hosteleiros e cos comerciantes tamén para animar e para apoiar esa campaña do Nadal en Caldas?
Sí, bueno, hoxe en concreto, aquí no propio concello e a través das ampas dos colegios, vamos a repartir unha regreira importante de cheques para básicamente para os escolares que marquen os escolares, realmente as súas familias, que marquen nos comercios do povo, pois por cada 10 euros 3 lle aportamos un cheque, non? É unha medida que, bueno, son 5.000 euros que aportamos tamén en convenio co centro comercial aberto. Non é unha medida de grandísimas cantidades, pero que estamos dispostos a implementar ao largo do ano que ven para seguir mantendo, pois, o pulso co comercio, e iso engádese a unha serie máis de medidas nas que estuvamos apoiando. Intentaremos seguir facendo cousas a prol do comercio e da hostelería. O que pareceu bo era distribuir a través disso, porque garantía, pois, que as casas chegaran a este sexo. Foi máis unha cuestión de logística que outra cousa.
E non podemos tampouco rematar a entrevista sin darlle a Noraboa por esa cu de calidade turístico como espazo público singular que vende recibir o conxunto da Carballeira e o Xardín Botánico de Caldas de Reis, un paraxe natural exquisito para días como a hoxe, non? De bo tempo.
Pois sí, mas hoxe está realmente espléndido o día aquí, e o tonal e as carballeiras, pois, en este momento están moi bonitas, non? A nosa, pois, especialmente, porque é un espacio urbano singular, e obviamente, pois, agradecemos que o Instituto para a Calidade Turística de España e a Xunta, que son quen aportan a de calidade, pois, nos hayan tido presente. Como anteriormente tuvo tamén a Fundación Juana de Vega, o Instituto Galego do Paisaxismo, dándonos tamén un homenaje especial por este espacio, non? Estamos moi satisfeitos. Eu creo que, sobre todo, a Carballeira non estuvo nunca mellor. Está realmente espectacular en este momento.
Pois para todos aqueles que a poidan visitar sin estes peches perimetrais, que acudan tamén a Caldas de Reis para coñecer a Carballeira ou para visitarle pasar aí o día, alcalde de Caldas, Juan Manuel Rei, moitísimas gracias pola súa amabilidade. Boa tarde.
A vos por contribuir a difundir o papo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Give me, give me, give me a man after midnight. Walks apart to help me chase the shadows away. Give me, give me, give me a man after midnight. Take me through the darkness to the break of the day.
Y con esta música vamos llegando a los últimos 5 minutos de esta programación local de mediodía en COPE Más Pontevedra, en este viernes de Black Friday, viernes negro en los comercios, en el que hay un poquito más de ambiente por las calles de la Boa Vila, por esos descuentos en el comercio local y que propicia también el buen tiempo y la influencia anticiclónica que nos acompaña. Puede que llueva algo en la madrugada del sábado al domingo, como nos comentaban desde los servicios de Meteo Galicia, pero por lo general tendremos tiempo seco durante los próximos días para disfrutar de este fin de semana con responsabilidad por la pandemia del coronavirus. Es lo que le pedirán también los dirigentes de Meis, de Meaño y de Ribadumia a sus vecinos, después de que hoy a las 12:30 conociésemos que el Comité Clínico Gallego y el Consejero de Sanidad de Julio García Comesaña informaban en Santiago de que estos 3 concellos de Osalnés pasan también a formar parte de los concellos de los ayuntamientos con restricciones especiales por el ritmo de contagios de COVID-19. Y la noticia es que van a formar su propio cierre perimetral, es decir, cierre perimetral conjunto entre Meaño, Meis y Ribadumia. Habrá 3 en total en Osalnés: Vilagarcía, Vilanova y Cambados por un lado, San Xenxo con Ogrove por otro, y este nuevo formado por Meis, Meaño y Ribadumia. Además, evidentemente, tampoco se podrá abrir la hostelería en estos concellos con restricciones especiales y las reuniones pasan a ser de un máximo de hasta 6 personas no convivientes, a ser limitadas exclusivamente al núcleo familiar, al núcleo de convivientes. A partir del lunes también te preguntaremos y pediremos que nos envíes una nota de voz opinando con qué crees que no va a poder el coronavirus, con qué crees que no va a poder la COVID-19. Una iniciativa de colaboración con la campaña de Gadis Vivamos con Mogalegos y por la que te pedimos que colabores con nosotros y nosotros te escucharemos a partir del lunes aquí en la antena de COPE Pontevedra. Puedes sumarte enviando tu nota de voz al WhatsApp de COPE Pontevedra en el 630 038 140. 630 038 140.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Otra de las noticias de las últimas horas, aparte de esos cierres perimetrales nuevos en Meis, Meaño y Ribadumia de forma conjunta, es el anuncio por parte de la Xunta de Galicia que sitúa el inicio de las obras del Gran Montecelo a mediados del próximo año 2021, año xacobeo, con el objetivo de que los trabajos estén terminados de cara al 2025. En la primera fase de las obras lo que se va a hacer es construir un nuevo edificio de 10 plantas en total. Asimismo se van a crear 120 camas más, el 60% de ellas quedarán para personal individual y se van a incorporar también nuevos servicios como puede ser radioterapia, UCI pediátrica y también medicina nuclear. El nuevo edificio del hospital va a costar un total de 130 millones de euros en esta primera fase más 25 de la segunda y va a centralizar las urgencias de Pontevedra. Lo anunciaba este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Pensamos que a mediados del año 21 podemos comenzar la obra. Incrementamos 15 millones de euros o investimento en hospital. Un edificio hospitalario de 10 plantas e 91.600 metros cuadrados. É un novo inmoble onde vamos a centralizar as urxencias, as unidades de cuidados intensivos, a hospitalización con ingreso e as especialidades de maior complexidade.
Las obras del Gran Montecelo, sin duda uno de los grandes proyectos para la ciudad, uno de los grandes proyectos de la Xunta de Galicia y que parece que por fin recibe el visto bueno para comenzar a mediados del 2021. Además de ello, estamos pendientes también de los casos activos de coronavirus. Ya te hemos contado que hay una ligera mejoría, por lo menos en lo que va de semana. Hoy hay cifras redondas, con 1.200 casos activos en nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, es decir, 14 menos que en el día de ayer. Si miramos las cifras en los hospitales, se mantienen 55 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización y 7 pacientes en total en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. A las 2:20, más detalles y reacciones sobre cómo se han tomado la noticia en Meis, en Meaño y en Ribadumbia por entrar en esa fase última de restricciones. Ahora continúa la información nacional e internacional. Seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.